Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, en domingo, en Radio Universidad de Chile, por la libertad del pueblo palestino. Palestina por siempre. Camila González, la querida Camila, se ocupa del tema técnico, de la puesta en el aire. Gracias una vez más a ustedes por la sintonía. Vamos con nuestros auspiciadores comerciales, iba a decir, auspiciadores, y ya estamos con los temas que son bastante relevantes en el día de hoy. Tenemos una entrevista que viene al tiro, al tiro, al tiro, muy sensible, y por favor no se vayan de la sintonía de Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
En nuestro país entró en vigencia el matrimonio igualitario. Y por esas cosas de la vida, en este matrimonio igualitario, una de las personas es chileno de ascendencia palestina. Me refiero al odontólogo Jaime Nazar, que contrajo el vínculo con Javier Silva. Jaime Nazar está con nosotros en Palestina por siempre. Nos dio mucho gusto porque nosotros pensamos que cualquier acción que se lleve a cabo en la humanidad, que apunte a la libertad, que apunte a la dignidad, a respetar los derechos de las otras, de los otros, también es un foco de esperanza para la libertad del pueblo palestino, un mundo que se convierte en más decente, por decirlo de alguna forma. Y es por eso que estamos esta mañana en Palestina por siempre, para hablar de este matrimonio igualitario y para hablar también de la visión que tiene de Palestina Jaime Nazar, quien accedió junto a su pareja Javier Silva a esta instancia. Gracias por estar con nosotros y tu punto de vista, estimado Jaime Nazar, en Palestina por siempre.
Un saludo a toda la comunidad de Palestina por siempre. Estoy muy contento de estar hoy día compartiendo con ustedes, recordando este hecho histórico que pasó en Chile y que marca un inicio de igualdad, de libertad, y que no solamente es algo que se quiere para Chile, sino que es una libertad y una igualdad que estamos buscando en el fondo para todo el mundo, y para, sobre todo, para la comunidad palestina, que necesita tanta libertad en este momento.
Claro, usaste dos términos precisos, pues, igualdad y libertad. O sea, hablar de igualdad, hablar de libertad en Palestina es como, ¿qué es eso? ¿Me estáis hablando en chino?
Exactamente. Y es lo que hay que seguir luchando para conseguirlo.
¿Qué te parece el tema de Palestina en general, Jaime? Antes de preguntarte concretamente por lo que ustedes marcaron un hecho histórico al casarte tú con tu pareja, inaugurando el matrimonio igualitario, antes de ir a eso, el tema de Palestina por tu familia. Tú eres palestino con los dos apellidos, ¿no?
Exactamente, por los dos apellidos soy palestino.
¿Cuál es tu segundo apellido?
También de... ¿Qué cosa?
¿Cuál es tu segundo apellido?
Osman,
¿ya?
Y súper orgulloso de ser palestino, tengo mi familia que está allá, que ha sufrido todo lo que está pasando, y nada, horrible ver cómo la gente sufre, como no se sigue haciendo cobertura y se empiezan a tapar las cosas y vemos como el pueblo se empieza a destruir.
Sí, realmente fuerte. ¿Tus papás qué dicen? Porque tus papás han viajado. Tú me contabas fuera del teléfono que no conoces todavía Palestina, pero que tus papás se han estado.
No, yo nunca yo. Sí, mis papás han ido a visitar a la familia, a los tíos de ellos, a los primos, y nada, pues lo encuentran terrible. O sea, en el fondo es que es horrible ver como de a poco se va perdiendo los recuerdos de la familia, se va perdiendo la historia de Palestina.
Uh-huh. Oye, ¿cómo fue para tus papás aceptar tu condición de homosexual, Jaime? ¿Cómo dirías tú, pensando en una familia palestina, que normalmente son familias tradicionales, ¿no es cierto? ¿Por qué no decirlo, bastante machista muchas? Uh-huh. Aunque las cosas han ido cambiando, que las familias palestina también es parte del mundo, el mundo ha ido cambiando, pero están estos resabios, por decirlo de alguna forma.
Y que son súper entendibles, o sea, es parte del árbol genealógico de donde venimos. Hay que respetar eso, y hay que, más que nada, más que oponerse y estar en contra, es más que nada acompañar, enseñar, educar a la familia, porque son cosas que en verdad no están acostumbrados al mundo que vienen, y hay que darle la bienvenida a este nuevo mundo, y eso corresponde, creo que es parte de nosotros, darle la bienvenida siempre en una familia, la base es el amor, la comunicación. Y gracias a Dios, eso es lo que hubo en mi familia, lo que pasó, y claro, al principio costó un poco, por lo que tú decías, del conservadurismo, el mundo machista de donde viene, todavía a veces quedan ahí rezagos de este mundo que quieren seguir luchando en el fondo para educar, para enseñar, para que se den cuenta que todo bien, y va hacia el amor.
Estamos dialogando en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile con el odontólogo Jaime Nazar, que junto a su pareja Javier Silva inauguraron en Chile el matrimonio igualitario. Ustedes ya tienen dos hijos, si no me equivoco.
Exactamente, dos hijos, el Clemen, que tiene 1 año 8 meses, y la Lola, que tiene 4 meses recién.
Mira, son niños, ¿cómo llegaron a ustedes la niña y el niño?
Hicimos gestación subrogada, proceso de gestación subrogada en Colombia.
Háblanos en castellano para los que no entendemos mucho. Gestión subrogada, no entiendo nada, con todo respeto.
Subrogación de vientre.
Ya.
Uno va a Colombia porque en Colombia la ley permite, en el fondo, una vez que el vientre de la mujer que nos ayuda da luz, en este caso al Clem y a la Lola, una prueba de ADN, eliminar el apellido de la madre subrogada de los papeles y queda solamente el apellido de uno. Y por lo tanto después ya uno lo puede inscribir sin ningún problema en Chile. Que esa es la diferencia con la ley chilena, que la ley chilena solamente permite, da lo mismo.
¿Es como se dice arrendar un útero, Jaime? ¿Eso es lo que se conoce?
No, se conoce como eso. Creo que es un término que está mal empleado. Porque no se arrienda un útero, es una fundación con la que uno habla, son mujeres, pero así ángeles de seres humanos que ayudan en este proceso y que quieren entregar y ayudar a familias que no pueden tener hijos a tener sus hijos. Es un concepto súper lindo que en Chile todavía no está muy arraigado, como que en verdad no se conoce, pero son mujeres preciosas y que hasta ahora siguen formando parte de nuestra vida, seguimos comunicándonos con ellas constantemente porque queremos que sean parte también de la vida de nuestro hijo.
De acuerdo. ¿Y están preparados para el momento que tu hija o tu hijo les digan, por ejemplo, papá, quiero conocer a mi mamá biológica, por decirlo así?
Que no van a tener mamá biológica. Tienen una donante de óvulos que es anónima y tienen un vientre que fue el de este ángel que nos ayudó a que nacieran, uh-huh. Tampoco es su madre. Por lo tanto, yo creo que uno teniéndolo claro, enseñándole desde el inicio y acompañándolo en esto, no hay ningún problema. O sea, va todo dentro de la comunicación y el explicarle de qué se trata. Jamás queremos que sea una telenovela venezolana en donde a los 18 años nos queden mirando así como, oye, nuestra madre, como... Claramente no hay madre acá, o sea, van a saber siempre de dónde vienen y van a conocer siempre quiénes son las mujeres que nos ayudaron a que ellos pudieron llegar a nuestra familia.
¿Qué edad tienen tu chicoca y tu chicoco junto a Javier Silva, estimado Jaime Nazar?
1 año 8 meses y 4 meses.
O sea, están en la edad precisa para pellizcarlo, hacerle cariño, regalonearlos todo el día, ¿no?
lo pasamos increíble con ellos, muy muy bien, y se portan un 7, son pero así preciosos.
Oye, de repente, a ver, ustedes antes de acceder al matrimonio igualitario habían ya firmado esto que se conoce como unión de empareja, ¿o no? Un contrato de las
partes. El acuerdo de unión civil.
Entonces uno se pregunta, ¿qué relación hay entre el acuerdo de unión civil y llegar al matrimonio igualitario?
Mira, la diferencia, básicamente, uno es que una familia que se quiera constituir, porque no es como que, oye, todos mañana vamos a partir corriendo a casarnos por el matrimonio porque queremos eso. No, para nada. Simplemente que las personas que quieren tener su familia conforme a una libreta de matrimonio, lo pueden hacer y van a ser igual que las otras personas de la familia heterosexuales que la tienen y que ni siquiera lo cuestionan. Es simplemente un hecho de igualdad en ese sentido. Ahora, aparte de eso, hay muchas cosas que el acuerdo de unión civil no consideraba en relación a beneficios que las personas tienen al contraer matrimonio, desde bonos, desde vías, licencias, cosas que no estaban consideradas en el acuerdo de unión civil y que como familia muchas personas las consideran como obvias, pero que dices, pero es obvio que debería estar, no estaban. Esa es la gracia, que esto sea completamente igual para todos. Y además el otro tema, que la gracia es que no solamente fue incluido en el matrimonio, sino que también cualquier persona, pareja homoparental, puede hacer en la inscripción de los hijos. Eso es lo más bonito y lo más increíble, que dos personas puedan inscribir a sus hijos con sus dos apellidos y que eso les da seguridad a esos niños de que si a alguno de sus padres les pasa algo, va a estar su otro padre o su otra madre a cargo de ellos y respondiendo por ellos, y no van a tener que volverse a la otra familia. Porque en este caso, si a mí me pasaba algo, mi hijo se iba con mis papás. Y Javier no se iba a quedar con él, no se iba
eso
a poner...
Eso con el acuerdo de... Eso es antes del matrimonio igualitario. Con el matrimonio igualitario...
Exactamente.
Ya.
Oye. Exactamente, con el matrimonio cambia por completo todo esto y en el fondo se va a poder a la familia como ente que antes no existía.
Ahora una pregunta, estimado Jaime Nazar, chileno, ascendencia palestina, por eso estamos dialogando hoy en Palestina por siempre con Jaime, que él acaba junto a su pareja Javier Silva de acceder al matrimonio igualitario. ¿Qué pasa en el tema de los apellidos? Porque ustedes dos son papás, porque tú eres papá y Jaime es papá. Oye, perdón, y Javier es papá. Entonces, ¿qué pasa con el apellido de tanto de tu hija como de tu hijo? ¿Cuál apellido va primero en el fondo?
Eso va de acuerdo a... Igual, a ver, ya cambió la ley por completo para todo el mundo, entonces ahora en adelante cualquier persona le puede poner el apellido que quiere primero a su hijo.
Ah, eso tiene razón, eso empezó recién, sí.
Exactamente, entonces ya da lo mismo, cualquier pareja hetero puede poner primero el apellido de la mujer y después el del hombre, y en el caso de las familias homoparentales se llega a acuerdo entre las dos personas y en base a eso se decide cuál es el apellido que da primero, cuál es el apellido que da después, y si no, se tira al azar,
entendido. Pero ustedes ¿qué decidieron, pues, ustedes?
Nosotros decidimos, en parte, analizamos bien la situación y todo, y decidimos que como el Cleme fue el primero en llegar a la familia, y el Cleme biológicamente es mío, lo vamos a dejar así en adelante. O sea, va a ser Nazar Silva.
Perfecto. Ya, o sea, el Clemente llegó antes que tú estuvieras unido a Javier, digamos.
No, los dos estábamos juntos hace 7 años. El Clemen llegó primero antes que la Lola, y el Clemen es biológicamente mío, y la Lola es biológicamente
mía. ¡Ah, perfecto! Ya, entonces, pero van a mantener el apellido los dos, primero el tuyo y después el de Javier.
Exactamente.
Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo se enfrentan a todos los prejuicios por ahí? Hay una declaración tuya que yo siempre la he pensado y se la he manifestado a muchos psicólogos y qué sé yo. Por ejemplo, claro, hoy día como sociedad estamos bastante más abiertos, aceptamos estas cosas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando uno quiere expresar afecto, una pareja heterosexual, es muy normal que tú estás en un restaurante y yo le doy un beso a mi pareja o le tomo la mano o lo que sea. Esa parte tú decías que todavía cuesta. Cuesta que, por ejemplo, dos hombres, alguien los pueda ver besándose o tomándose la mano tranquilamente en un mismo restaurante, ¿o no?
Exactamente. Mira, siendo súper honesto, es algo que cuesta, es una lucha constante de uno para poder demostrar cariño en público sin tener el temor de que haya algo de discriminación, sin tener temor de que alguien se tire un comentario. Pero sí sabemos que algo que tenemos que trabajar, porque en el fondo nuestros hijos no tienen que ver expresándonos amor entre nosotros, ya sea ellos, al igual que cualquier pareja.
Indudable.
Sí. Indudable. Eso es lo más importante, al final, entregar la imagen de amor como familia para ellos, que es lo que más nos preocupa.
Y el tema del posible bullying y cosas así, ¿tú qué piensas que la educación chilena está trabajando hoy día este tema, que un niño llega al colegio y diga, sí, es mi papá y es mi papá? Y que otro niño no se vaya a burlar y cosas por el estilo. ¿Qué crees tú de eso?
Yo creo que hay que elegir el colegio bien. Hay que, uno investiga. Yo soy parte de una comunidad de hartas familias homoparentales. Es un tema saber elegir, saber más o menos la historia del colegio para no estar metiéndote en la boca.
Donde no te corresponde, simplemente.
Hay colegios que en verdad no vale la pena ni siquiera pensar en postular. Y nada, pues, o sea, hay que investigar bien, saber bien dónde, porque hay colegios que sí se preocupan mucho de este tema, ya tienen historias de familias homoparentales que ayudan, que sabemos que no hay ningún problema con los hijos, entonces claramente hacia allá va el camino, hacia allá donde uno quiere ir, o sea, irse, tener a los niños en un lugar seguro.
Oye, estimado Jaime Nazar, odontólogo, conversando esta mañana en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, ¿siempre te supiste homosexual? ¿Tuviste duda en algún momento por cargas de la sociedad, por lo que sea, por ti mismo?
Sí, o sea, hay mucha carga de la sociedad, hay mucha carga inconscientemente en la sociedad, la familia, todo el entorno de uno. Sobre todo cuando uno era chico, que era otra generación donde no tenía acceso a tanta información, uno simplemente seguía por los pares, seguía por lo que ve a diario, y después ya cuando uno, pues en mi caso, que es lo que pasa bastante en mi generación, cuando uno ya llega a un punto de madurez, logra entender todo y poder como tomar el paso y decir, ¿sabes qué? En verdad... esto no tiene ningún sentido y es el momento de enfrentar la vida como corresponde.
¿Y cuándo fue eso para ti, Jaime?
Para mí fue cuando salí de la universidad. En ese momento yo dije, ya, esto se acabó.
O sea, estuviste viviendo una especie de suplicio durante 20 años, 22, 23 años.
No sé si suplicio, en mi caso no fue un suplicio.
Ya.
No lo llamaría así para nada, fue simplemente... un periodo muy lento de conocerme, de tener una introspección.
¿Pero tenías pololas, por ejemplo, en la universidad, o tenías pololo o cosas así?
No, tuve pololas. Tuve pololas en la universidad y después ya cuando salí dije, era tomar la decisión, decir, o sigo, como muchos casos que existen, autoengañándome, o en verdad enfrento la vida como corresponde, quizás sea difícil en el momento, pero después claramente va a ser un momento de felicidad para mí, vivir una vida sin tener el miedo del que irá a la otra persona. Que uno cuando está en el momento, es súper difícil pensar y hacer el análisis consciente de ese momento, pero después ahora uno lo mira hacia atrás y es como, qué terrible... tener que pasar por eso, que es algo que una persona heterosexual no tiene que vivir, no tiene que pasar. Uh-huh. Entonces no es algo que se entienda mucho.
Para los que creen que todavía, bueno, un pequeño círculo de personas que la homosexualidad, estos son como enfermedades, a pesar que la Organización Mundial de la Salud hace mucho tiempo que dijo que la homosexualidad no es una enfermedad, y dicen que, pero mira, el mismo cabrón que está hablando en la radio, él perfectamente pudo tener pololas, pues, ¿viste? Por eso es un tema de trabajarlo nomás. ¿Qué dirías tú?
No. No, claramente no es una enfermedad. La única, yo creo, enfermedad que se puede provocar es la presión social que te puede generar algún problema psicológico de no dejar que te conozcas como ser humano, de no dejar que te expreses realmente como ser humano y llegar a ser la persona que eres y que, o sea, que uno es en el fondo. O sea, la presión de los padres, de que ni siquiera es una presión consciente, es una presión inconsciente de no entender que hay una libertad de género, de expresiones, y que eso es parte de la educación. Si partiera todo esto de la educación, tanto de la familia como de los colegios y todo, todo sería muy distinto. Y esa es la idea de poder visibilizar nuestra familia, de que el cabro chico, el joven del día de mañana, pucha, en verdad, ojalá que no sea tan difícil, lo tenga mucho más claro antes. Hoy en día ya la generación lo tiene mucho más claro antes. Y puedan disfrutar su día desde temprano, sin ningún temor, y poder proyectándose desde jóvenes.
Hoy día una pareja homosexual en Chile, tengo entendido, puede adoptar una hija o un hijo, ¿no es cierto?
Desde ahora puede adoptar como familia. Antes, hasta hace poco, lo que pasaba es que era que se tenían que separar para que uno solo pudiera adoptar a la ley de adopción.
¿Y cuál era la idea de que uno solo y no como pareja?
Nadie lo entiende.
Claro.
Era ridículo, no tenía ningún sentido. Era como continuar con el prejuicio de que...
Exacto.
Una pareja de hombres no podían tener un hijo. Y eso es lo que está cambiando ahora, y era bastante ridículo.
Ahora yo pienso, ahora yo pienso, estimado Jaime Nazar, conversando en Palestina por siempre, la primera pareja junto a Javier Silva en acceder al matrimonio igualitario, que creo que fue cosa de suerte. ¿Querés tocarse los primeros, no? Paréntesis.
Sí, sí. Nosotros pertenecemos a una... O sea, no es que pertenezcamos, tenemos un grupo de familias que ha ayudado, junto con la Fundación Iguales, a hacer visibilidad de nuestras familias. Y teníamos nuestro grupito, estábamos muy al tanto y muy pendientes de cuando se lanzara la ley. Nos avisaron cuando se abrieran las horas. Supimos en el momento que se abrieron las horas, igual que todo el mundo, porque lo anunciaron, y nos metimos inmediatamente a tomar hora y a sacar hora. Y ahí después supimos de que nosotros éramos los primeros, porque no sabíamos tampoco si era en todos los registros civiles, no sabía si había más en otros lados, no teníamos idea de nada. Y ahí después nos contactaron de que nosotros éramos los primeros.
Perfecto. Oye, ahora yo pensaba, vuelvo al tema de Palestina, este espacio es Palestina por siempre. Claro, en Palestina también, como en toda sociedad, hay lesbianas, hay homosexuales, etcétera. Pero claro, pensar en una situación como la que han vivido ustedes es, pero, años luz, por características de las sociedades, digo yo, ¿eh?
Años luz. Y te muere la cantidad de mensajes que nos llegan de personas, de países en donde son muy conservadores, donde ven el matrimonio como algo imposible, y que lo ven con tanto cariño y con tanto anhelo. Es muy muy lindo escuchar esos mensajes y nada, pues...
¿Ha llegado algo de Palestina? ¿Ha llegado algo de Palestina o no?
De Palestina mismo no me ha llegado, pero sí de otros países, hasta de África me han llegado.
Mira, compartiendo la alegría.
Sí, viéndolo como un sueño imposible para ellos.
Oye, tú que trabajas en el área médica, ahí te llevó otro tópico. Qué difícil para las palestinas y los palestinos acceder precisamente, bueno, a todo, pero aquí estoy empezando concretamente en la salud. Fíjate que de 10 personas, leí el otro día un artículo, que viven en la Franja de Gaza, que necesitan salir para atención médica de la Franja de Gaza, el promedio dice que solo se le permite a 4 de 10. Imagínate, los niveles horripilantes de carnaval, de ¿cómo se dice cuando una sociedad es caníbal, que estamos viviendo en el mundo?
No, horrible, horrible pensar en eso. O sea, y el privilegio que tenemos acá nosotros de poder llegar, salir y tomar una hora sin ninguna conciencia de nada, y por eso la gente no entiende la importancia de lo que está pasando allá.
¿Y te gustaría realmente tomar el desafío de alguno de estos viajes de médicos solidarios, poder viajar a Palestina, en el caso tuyo como odontólogo, qué sé yo, a ver la dentadura de niñas, niños, cosas por el estilo?
Sería precioso, sería muy muy lindo, muy muy lindo. No creo que sea algo que haga ahora con los niños chicos, pero está más difícil dejarlos acá, pero sí, sería muy muy lindo. Siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la odontología, de ayuda, humanidad, solidaria a la gente que la necesita. Sería precioso poder ayudar en ese sentido.
Nosotros partimos diciendo que un mundo en donde se produzca cualquier acción que apunte a la libertad, que apunte a la dignidad de las personas, también es una esperanza para la libertad de Palestina. Ojalá eso se dé, porque en este momento parece tan, pero tan, pero tan lejano, ¿no?
Tan lejano y tan olvidado.
Qué fuerte. Es cierto, tan lejano y tan olvidado. Claro, tú ves lo que pasa en Ucrania, que está muy bien que intervenga la comunidad internacional, con Ucrania con Rusia, pero el conflicto palestino parece que no importara. Ahí nadie interviene.
No es tan popular.
Exacto. Y el otro día...
Es terrible ver, y es como ver cómo la gente se olvidó por completo de Palestina, siendo que ha sido igual de terrible.
Y te fijaste que el otro día el primer ministro israelí intentó oficiar como mediador del tema de Ucrania con Rusia. Imagínate las credenciales que puede tener el primer ministro de un país que invade a otro.
Terrible.
Oye, Jaime, por último, ¿cómo se reparten las tareas con los chicos, con Javier, tu pareja?
50-50.
¿Claramente 50-50?
Todo 50-50, y yo me saco el sombrero de las mujeres que lo hacen solas, porque lo encuentro impresionante, impresionante cómo pueden estar haciendo esto solas. Son pulpos, yo no sé cómo lo logran. Nosotros todo acá, 50-50, nos vamos dividiendo, casi que con anotación en un librito para que todo funcione perfecto.
¿El billete igual, Jaime, no?
¿Qué cosa?
¿El billete también 50-50?
Por suerte estamos bien.
Perfecto. Bueno, al odontólogo Jaime Nazar, que junto a su pareja Javier Silva se convirtieron en los primeros chilenos en acceder al matrimonio igualitario en nuestro país, solamente agradecerte este diálogo en Palestina por siempre, que estamos domingo a domingo por una Palestina libre, y bueno, mucha felicidad, mucha comprensión, mucho apoyo para ustedes como pareja, estimado Jaime.
Muchísimas gracias, César, por tu invitación. Nuevamente, un saludo a toda la comunidad palestina. Y nada, feliz de que me hayas dado este espacio para poder contar mi historia.
Mándale un beso enorme. ¿Cómo me dijiste que se llama tu hija y tu hijo?
Al Clem y la Lola,
mándale un tremendo beso de Palestina por siempre.
Muchísimas gracias, César.
Gracias a ti, Jaime. Que estés muy bien. Chau, chau.
Cuídate, chao.
La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruina. Militares en su guarida.
fundamental de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, libertad. Para los migrantes al norte de África, sí. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas.
¿Por qué?
Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
En Palestina por Siempre, nuestro programador musical, Nassim Pichara, nos invita a bailar nuestras raíces.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Hoy, en nuestros relatos de ciudades palestinas, hablaremos de una ciudad Palestina de tiempos bíblicos. Ha estado en manos por persas, romanos, bizantinos, musulmanes, cruzados y otomanos. Fue una de las ciudades más prósperas de Palestina y constituía el principal centro industrial, ferroviario y portuario de todo el territorio. Además, contaba con el muelle más importante del Mediterráneo Oriental. Hablamos de la antigua ciudad portuaria y distrito palestino, Haifa. El distrito de Haifa era uno de los 18 distritos de la Palestina histórica. Junto con su ciudad del mismo nombre, Haifa, albergaba un total de 92 municipios o pueblos. Se encuentra en el oeste de Palestina, en pleno mar Mediterráneo. La ciudad es una de las más importantes de Palestina, pues es hogar de uno de los principales puertos del Medio Oriente, conectando el país con el continente. Además, debido a su gran crecimiento, fue una de las ciudades con mejor calidad de vida, propiciando la migración interna del país a Haifa. Antes de la creación de Israel en 1948, en Haifa estaban uno de los trenes y ferrocarriles más modernos de Oriente Medio. También era hogar de uno de los tres aeropuertos del país: el aeropuerto de Lod y Ramle, el aeropuerto de Kalyah y el aeropuerto de Haifa. Más tarde hubo un cuarto, el de Gaza. El transporte de mercancías por vía ferroviaria, aérea y portuaria, no solo internamente, también de manera internacional, posicionaban a Palestina en la primera mitad del siglo XX como uno de los países más desarrollados y con mejor crecimiento social y económico del Medio Oriente. Además, Palestina fue uno de los países pioneros en el transporte ferroviario y aéreo del continente. El puerto de Haifa era uno de los más grandes y el de mayor importancia. Era como el puerto de Valparaíso, donde todo entraba y salía por ahí, con la diferencia de que el puerto de Haifa, además, fue testigo de incontables guerras y conflictos debido a su lugar estratégico y marítimo. En lo cultural, Haifa albergaba uno de los centros culturales palestinos más importantes, difundió asociaciones, clubes, festivales y reuniones intelectuales. Allí nació la Asociación del Renacimiento Económico Árabe, con el objetivo de promover el país científica y económicamente, además de ser una de las ciudades pioneras en crear sindicatos para las profesiones y las artes. En sus teatros y en el Teatro Municipal de Haifa se presentaron las mejores obras del mundo árabe de la época, destacando la banda egipcia de Ramsés, una de las más célebres de esos tiempos. En Haifa fue la tercera ciudad madre de la prensa, junto a Jerusalén y Jaffa. Solo en el distrito, decenas de periódicos y revistas semanales de diferentes contenidos se imprimían y leían. Hablamos en pasado, pues Haifa fue violentamente ocupada, judeizada y anexada al recién creado Estado de Israel en 1948. Fue completamente vaciada. Sus habitantes, asesinados y expulsados, sufrieron el robo de sus casas y sus vidas. Por ejemplo, una de las principales industrias de Haifa era la refinería del petróleo. La industria tabaquera, textiles, prensas de olivo y uva, la pesca, producción de hielo, harinas y la industria de la madera, sin olvidar la maquinaria industrial para los ferrocarriles, entre otros. Todo esto robado y ocupado hoy por los israelíes. El desarrollo de Israel se produjo gracias al desarrollo de Palestina, pues una vez ocupada, simplemente siguieron haciendo uso de la infraestructura y materiales propios del pueblo palestino. Hoy en día, los habitantes palestinos de Haifa, distribuidos en campos de refugiados a lo largo y a lo largo de la diáspora del mundo, siguen en la lucha y la esperanza de retornar a sus tierras y sus casas. Actualmente, Haifa es una de las ciudades más desarrolladas por Israel. El puerto es el puerto más importante que tienen y es una de las ciudades símbolos del sionismo. A pesar de todo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Las tierras de Haifa, las fábricas de Haifa, las escuelas, colegios, hospitales y calles de Haifa volverán a estar con su gente y su pueblo. Los hijos de los habitantes de Haifa, nacidos en algún rincón del mundo, sabrán que allí están los recuerdos de sus ancestros y ahí están sus calles, casas, fábricas y mar, esperando a ser caminadas, habitadas, trabajadas y bañadas por ellos. A continuación escucharemos Haifa, de Omar Abdalat, de su disco Palestina del Río al Mar, con odas a cada ciudad palestina. La canción relata al ritmo del Dabke el bello puerto de Haifa, las sonrisas y la humildad de sus habitantes históricos, la preciosura de sus fértiles tierras y el anhelo a volver. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por siempre, baila tus raíces. Suena Haifa.
تراب الهوى عنبر حيفاوي من حيفا جدور بارضي مثل المرمر
حيفاوي من الكرم الكبر تراب الهوى عنبر حيفاوي من حيفا جدور بارضي مثل المرمر
هو من حيفا كنا وبنكون بهدى بالقمح المزيون من حيفا كنا وبنكون بهدى بالقمح المزيون من حيفا شتلة ليمون بثارها بتتعطر هو من حيفا شتلة ليمون بثارها بتتعطر مخطب والتاريخ مسطر عدروب العيد بيرمح رمح علمني ومثل النار عيونه بتكدح قد حلمه زرهي حيفا والسما بيعاني بالكرامة مزنر حيفا والسما بيعاني بالكرامة مزنر
Esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
La identidad, la cultura, los hechos de Palestina en estos aviones de papel junto al profesor Felipe Salas.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. 7 años han pasado desde el fatídico día en que 4 niños fueron brutalmente asesinados por la Marina israelí en una playa de la Franja de Gaza. Una serie de proyectiles provenientes de un dron no tripulado terminó con la vida de estos niños que jugaban fútbol sin sospechar este triste desenlace. La posterior investigación exculpó a las fuerzas israelíes, que argumentaron que habían cometido un error de identificación, confundiendo a los niños con miembros de la resistencia. Este tipo de ataques se ha hecho cada vez más frecuente, puesto que estas nuevas tecnologías bélicas ofrecen monitoreo a distancia de zonas de difícil acceso, tienen un costo económico más bajo y se reduce la posibilidad de recibir un contraataque. Estos nuevos artefactos de guerra son implacables y exponen a peligros latentes a las poblaciones civiles que miran el cielo con temor. Actualmente, más de 100 países del mundo cuentan con drones dentro de sus pertrechos de guerra y 40 más poseen tecnología con drones armados, según datos proporcionados por la propia Organización de Naciones Unidas. Afganistán, Yemen, Siria y Palestina han sido blanco de estos ataques sin rostro que han dejado a un sinnúmero de víctimas a su paso, entre ellas miles de niños y niñas. Muchas de estas historias han sido utilizadas para difundir y comunicar cuáles son las verdaderas bases de esta resistencia palestina, cuáles son las profundas marcas que ha dejado la sistemática colonización sobre los territorios palestinos. El cine ha sido una de estas ventanas en las que hemos conocido historias colmadas de humanidad por una parte y de deshumanización por otra. Es así como nace el cortometraje Yalla, un cortometraje español de 10 minutos, tensos, con olor a polvo y a fuego, que narra justamente el episodio que puso punto final a la vida de estos 4 niños inocentes. Cruda, conmovedora y realista, nos sitúa en el preciso instante en que un dron lanza una serie de misiles sobre una improvisada cancha de fútbol. El cortometraje, ganador de varios galardones a nivel mundial, nos invita a reflexionar acerca de las condiciones de sobrevivencia en Tierra Gazatí y cómo se ha utilizado como laboratorio para aplicar nuevas formas de castigo a los ciudadanos palestinos. Es muy fácil encontrar este cortometraje en internet, así es que si desea verla, basta con escribir su nombre en algún buscador. Yalla, gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel. Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Palestino, en la cancha, como leones en la selva.
Palestino, más que un equipo, el representante de todo un pueblo. Noticias de Palestino y algo más con Diego Yunis. Diego Yunis en Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre, acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Esta semana nuestro querido Club Deportivo Palestino se preparó para enfrentar en la séptima fecha del campeonato, lo que será la tarde de hoy domingo, más precisamente a las 17:30 horas, cuando recibamos en la casa de las palestinas y de los palestinos, nada más ni nada menos que a Colo Colo. Tremenda oportunidad entonces para seguir escalando la tabla de posiciones y darle otra alegría a los hinchas y simpatizantes de Palestino, que han podido disfrutar de este buen arranque del torneo que ha tenido el club, más allá de la última derrota el domingo pasado en Rancagua. El próximo desafío después del partido de esta tarde va a ser la octava fecha, cuando nuestro club viaje hasta Curicó para medirse ante el conjunto curicano en dos semanas más, ya que la próxima semana no tendremos campeonato nacional debido a que hay fecha FIFA y jugará la selección chilena contra Brasil y posteriormente contra Uruguay en las últimas dos jornadas de las eliminatorias en búsqueda de dos triunfos que le permitan seguir soñando con clasificar al Mundial de Fútbol en Qatar. Esta selección, que dicho sea de paso, contará con la figura y capitán de nuestro club que fue convocado para estos partidos. Muchas felicitaciones y mucho éxito entonces para Luis Antonio Jiménez, nuestro mago Jiménez, quien nos representará de la mejor manera como siempre lo hace. Y si hablamos de Palestino, también nos referimos al plantel profesional femenino del club. Y es que han tenido muy buen arranque de campeonato también, con triunfo sobre Iquique y O'Higgins de Rancagua en las primeras dos fechas del campeonato. Por lo que el Club Deportivo Palestino a nivel femenino también está dando que hablar, como siempre lo hacen las tinas, esta vez en el campeonato 2022 que recién comienza. Y cómo dejar fuera también a nuestros jóvenes de la cantera, a los que prometen para el futuro del club, que ya volvieron a la competencia oficial este fin de semana en sus partidos en las categorías de proyección y de fútbol joven, que corresponde a la sub-15, la sub-16, la sub-17 y la categoría de proyección. Iniciando el campeonato versus Universidad de Chile el día de ayer, tanto en el Estadio Municipal de La Cisterna como también en el Centro Deportivo Azul, donde hace de local la AU. Y ya saliendo algo de lo futbolístico, porque en este programa nos hemos acostumbrado a mencionar y comentar acerca de hitos sociales o fechas relevantes, no solamente para Palestino, sino que también para Palestina, quisiera esta semana tomarme tan solo unos segundos para comentar acerca de una situación en particular y que tiene que ver con los deportes. Y es que estos días un atleta egipcio sacó la voz y llamó a visibilizar otros conflictos, además del que actualmente vive Ucrania. Y es que ocupa un lugar destacado en las noticias de esta semana porque no encaja en la narrativa de los medios de Occidente. Eso fue lo que dijo exactamente el atleta egipcio, que es Ali Farag. Es un egipcio, recordemos, que aseguró que la guerra en Medio Oriente no ocupa un lugar destacado en las noticias y que nunca a los deportistas se les ha permitido hablar de política. Sin embargo, ahora por lo que está pasando en Ucrania, sí se permite, y él hizo el llamado a hablar de la opresión en todo el mundo, como por ejemplo puso el caso de Palestina. Y dijo que hace 74 años viven bajo presión, pero como no cabe dentro de la narrativa de los medios occidentales, aprovechó su vitrina para poder hacerle un homenaje a las palestinas y a los palestinos. ¿Por qué les cuento esto, queridas auditoras, queridos auditores? Porque ahí es donde está el llamado. Como cada semana les comentamos, hay que tener esas muestras de cariño, hay que alzar la voz por aquellos niños, mujeres y palestinos inocentes. Que todos vean que desde todos los ámbitos, tanto a nivel deportivo, político, social, económico, debemos aportar nuestro granito de arena hacia el pueblo palestino. Porque cada muestra de cariño vale mucho y siempre es bien recibido. Tal como lo hace nuestro querido Club Deportivo Palestino acá en Chile en cada partido que juega. Porque recordemos que Palestino es mucho más que un club de fútbol y nunca debemos olvidar que también hay hinchas y simpatizantes de Palestino quienes a más de 13.000 kilómetros de distancia lo que menos les importa es el resultado del partido y cómo termine, ya que viven esperanzados y son felices simplemente con ver la camiseta y la bandera de Palestina flamear. Con esto damos por terminado el comentario deportivo para Palestina por siempre de Diego Yunis.
Otro no hay palestino en la cancha.
Gracias por la sintonía. Hicimos Palestina por siempre desde Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Por un mundo libre, por una Palestina libre, volveremos el próximo domingo a la Radio de la Chile en todas sus plataformas. Gracias Camila González por la puesta en el aire. Y si quieren volver a escuchar este programa, simplemente tienen que ingresar a la página de la radio, volver a escuchar Palestina por siempre. Muchas gracias, buenos días.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.